Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es martes 2 de febrero y este día, igual que viene, se va y ya no va a volver. Así que a por él. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y nosotros vamos ya por nuestra segunda hora de programa. Y lo primero que vamos a hacer es conocer qué es lo que se está preparando para el programa de Carlos Herrera, que empieza a las 6 de la mañana. Herrera está en COPE a partir de las 6. Y por suerte, nosotros le tenemos un poquito antes. A las 6 menos cuarto estará recibiendo aquí la del Pulpo, a base de grandes, grandes, grandes canciones. Hoy es martes y como tal tiene que venir Alfonso García a darnos el parte del motor. Y hoy tiene buenas noticias. El Estado se ha dado cuenta de que ha recibido ingresos indebidos al transporte y tendrá que devolverlos de forma masiva. Así que atención, chicos del volante, que Motorman nos informará con más detalle de esto y de más cosas en tan solo un momento. Y atención en Estados Unidos, porque están en plenas elecciones primarias. No podemos dejar de lado esta información. Y por ello contaremos con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, en unos minutos. Y recuerda que si hoy es el día que nos descubres, bienvenido, bienvenida a la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, para intentar dormir, para relajarse, para descansar. Somos la demostración a la sociedad de que la actividad en España además no para. No estás solo, no estás sola. Y si Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a los ponedores. Y te aseguro que somos un gran equipo que está poniendo las calles. José Manuel, ¿dónde estás? ¿Estás?
En Valdemoro.
Ah, estás en la Comunidad de Madrid.
Sí, a quitar contenedores por ahí por las calles, esos contenedores de obra que llenan la gente de basura.
Oye, que es verdad, que bien nos viene para vaciar cositas de casa, ¿eh?
Ya, pero eso no puede ser.
¿Pero por qué? Si lo tenemos al lado de casa. José Manuel, no me seas pijotero, por favor.
Soy yo, Natalia. Hola, buenas noches aquí, buenos días ahí, Pulpo.
¿Pero dónde estás, Natalia?
Estoy en Dallas. Nos hemos venido a trabajar aquí, mi marido y yo, de profesores. Hemos llegado en julio, como te comentaba en el mensaje.
Sí.
Y nada, y es que desde que hemos llegado aquí, pues todos los días con Pulpo y su programa. Y encantado de escucharte.
Me llamo Jaime, buenos días, amigo.
Buenos días. ¿Dónde te encuentras, Jaime?
Me encuentro cerquita del terremoto, hijo. Llevo ya un puño de terremotos en estos días.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que estás por Ceuta o por Melilla, mejor dicho, no?
Sí, estoy entre Ceuta y Melilla, cerca de Alhucemas y cerca de Melilla. Y ya te digo, he recorrido 35 países. He recorrido el norte de África, Europa entera y he llegado hasta Rusia. O sea que... Me llamaban el Tarzán, recuerdo, para los camioneros que siguen por ahí.
Pues con ellos hemos hablado y ellos nos han contado qué es lo que estaban haciendo, en qué estaban liados, y como reconocimiento ya tienen en su poder el diploma que certifica que son unos auténticos ponedores de calles. Si tú quieres hacerte sonar y contarnos en qué estás liado a esta hora, lo que tienes que hacer ahora es prestar atención a las vías de comunicación que Beatriz Calderón te va a contar. Bea, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Son el teléfono gratuito 950-6006. También en redes sociales, en Facebook y en Twitter, @ poniendo calles. Y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Mi saludo para Maribel JS, mi saludo para Ismael Sarabia, para Nuria, para Fran, para Richie, para Life Project Festival, que nos están escuchando y ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Recuerda que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, vayamos juntos a por el martes. Una gran canción de los Kiss del año 80 para comenzar nuestra segunda hora. Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. En la cadena COPE ponemos las calles para cuando Carlos Herrera comience esté todo presto y dispuesto para pasar una mañana formidable. Qué gozada sintonizar la cadena COPE a las 5 y 10 de la mañana y escuchar ni más ni menos que a los Kiss, ¿verdad? Pues estamos en directo poniendo las calles y nos encanta hacer un repaso de los mensajes que nos están mandando los ponedores de calles. Miguel Gilito Tobarra nos dice: saludacos desde la tierra del tambor. Tobarra y también Ellín. Un abrazo, Miguel.
Amelia Saiz dice: me hace feliz el programa, me distrae y me informo, no me siento sola, me hacéis compañía desde Jumilla. Saludos.
Buenos días, Pulpo, totalmente enganchado al programa, os escucho siempre que puedo y a los conductores nos hacéis una compañía muy grande. Un saludito para mis compis de Acotral, que seguro que hay más de uno escuchando. Gracias, sois muy grandes. Lo firma Daniel Cornejo Cano.
Mira, Segundo Coello nos ha mandado un correo electrónico. Dice: buenos días, quiero dirigir un saludo a Carlos Moreno, el Pulpo, y a todo el equipo. Mi intención es daros un apoyo moral, deciros que me gusta vuestro programa, que os oigo todos los días y que me hacéis pasar un par de horas muy agradables. Me gusta vuestro sentido del humor y creo que hacéis una buena labor social. Mi sueño es muy liviano y a las 4 de la madrugada estoy despierto oyéndoos hasta las 6. Os sigo desde que empezasteis en la COPE. Recibid un cordial abrazo, hermanos.
Qué bien, muchísimas gracias. Hola, Pulpo, no os llamo porque no puedo, pero sois geniales, me hacéis pasar las noches más amenas. Seguid así, un saludo para todo el equipo. Qué raro, me troncho cuando lo dices, Pulpo. Un saludo, Francisco Peñalver. Y tenemos a un ponedor, o a lo mejor a una ponedora, a través del 950-6006, teléfono gratuito, que nos marcan para hablar con nosotros y nos hace muchísima ilusión. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, Más?
Alfonso.
¿Dónde estás? ¿Estás?
En Vitoria.
Ah, ¿qué parte de Vitoria? Me encanta Vitoria.
Pues estoy a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, trabajando ahora.
¿Qué me dices del Gosúa?
Pues que está muy bueno.
¿Cómo está eso, verdad? ¿Eso quién se lo inventó?
Joder, pues no lo sé, macho, pero yo cada vez que lo veo me vuelvo loco. Con ese caramelito por encima y tostadito, ¿verdad?
El bizcochito, la nata de debajo, ¿verdad?
Sí.
Qué rico. ¿Tú eres más de chuletón o de Gosúa?
No, de chuletón.
Qué grande, ¿eh? Vitoria, hace un montón que no voy, pero he pasado muy buenas noches ahí, ¿eh?
He estado yo en Arbe cuando venías con Avellán.
Ah, bueno,
en la Plaza de Toros de Vitoria, viéndote.
Plaza de Toros. Entonces, eso fue el año 2000 aproximadamente.
Pues aproximadamente, eso es.
Sí, sí, bueno, y también en un kiosco de piedra que hay así en el centro.
Eso es, en la Florida.
En la Florida, buah, espectacular. Qué noches, por favor. Buah, menos mal que algunas han prescrito ya, ¿eh? Porque, madre mía. Bueno, ¿y qué haces ahora? ¿Por qué me llamas? Cuéntame, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estoy trabajando y... bueno, o sea, me apetecía llamarte para saludar a toda la gente y a todos los ponedores de calles de todo el mundo y de toda España.
Es que hay un montón de gente. Nos llaman desde cualquier punto. Estamos alucinados, ¿eh?
Sí.
¿Tú ahora mismo en qué estás liado exactamente? ¿A qué te dedicas?
Pues esto, me dedico a mantenimiento en una multinacional.
Uh-huh. ¿No puedes decir
sí,
el nombre?
Sí, en Michelin, haciendo ruedas.
¡Ah, qué bueno! Y, o sea, se fabrican en Vitoria.
Eso es.
Joder, qué pelotazo, ¿no? Pues no sabía yo que Michelin estaba en España, ni idea, no tenía ni idea.
Sí, en España tiene muchas fábricas. Y aquí en Vitoria tenemos Michelin y tenemos a Mercedes, es una ciudad muy...
Eso sí, y nos llama mucha gente que trabaja en la fábrica de Mercedes.
Eso es.
Muchísima gente. Y Alfonso, cuéntame, ¿tú, qué es lo que haces exactamente en la empresa?
Pues las máquinas, cuando se estropean, pues nos llaman con unas sirenas y... intentamos reparar lo que se puede.
Qué bien, qué bien. ¿Y te han regalado alguna vez un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, que eres un currante de verdad?
Nunca.
¡Qué raro! Pues te lo vamos a preparar y te lo vamos a mandar.
Muchas gracias.
Para que lo pongas allí en la fábrica.
Exactamente.
Y Alfonso, te doy las gracias de corazón por seguir escuchándome y por estar aquí a estas horas poniendo las calles con nosotros.
A vosotros.
¿Vale?
Vale, muchas gracias.
Buen día, hermano.
Venga, igualmente.
Hasta luego. 5:15, adiós. Las 4:15 en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. ¿Qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera? Daniel Trigo, buenos días.
Es un montón de cosas. Buenos días. La verdad es que con información de primera mano lo que se está cociendo un poquito, sí. Tengo la voz un poquito tomada. De todo lo que se está cociendo esta noche, sobre todo en Estados Unidos, ha arrancado el proceso de primarias con estos llamados caucus de Iowa. Ajá. Comienza la carrera... Me cambio de micrófono.
Sí, mejor, por favor.
¿Verdad? Es que así es, mejor, ¿verdad?
De la guitarra.
Bueno, pues nada, lo dicho, que de los temas de actualidad tenemos a los invitados adecuados para tener la mejor información. Por ejemplo, estaremos en Estados Unidos con esos resultados de los caucus de Iowa que han abierto el proceso de primarias, un complejo proceso con el que comienza oficialmente la carrera hacia la Casa Blanca de los candidatos demócratas y republicanos. años. Hoy nos acompaña a partir de las 9:45 Narciso Michavila, sociólogo, al que habitualmente escuchamos con las encuestas que elabora para ABC y para COPE, pero que hoy está allí en Iowa hablándonos de el proceso de primarias en Estados Unidos. Pendientes también de la ronda de consultas del Rey con los líderes políticos. Hoy termina con Pedro Sánchez primero y Mariano Rajoy después. Pero a las 9:00 a.m. nos acompañará uno de los últimos que ha pasado, que es Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. A ver qué pasa hoy, todos muy pendientes de lo que haga el Rey, porque tenemos una situación de auténtico bloqueo político.
Es que está, ¿vale? España está en una situación un poco chunga, ¿eh?
Además, se vetan los unos a los otros de alguna manera.
Tenemos mucha atención a lo que nos cuente hoy Ignacio López, catedrático de microbiología. Porque siempre que se declara una alerta sanitaria, pues claro, la alarma cunde, ¿no? Pero bueno, hay que decir que en esto del virus Zika se están dando recomendaciones especialmente a las embarazadas, porque en el resto de personas tiene unos síntomas parecidos a un malestar de un catarro, una gripe, una cosa así, ¿no? Así que bueno, Ignacio López nos va a hablar hoy del virus Zika, de qué es y de cómo se contrae y de todo lo que hay que saber sobre esta enfermedad de la que la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia. Internacional.
Madre mía,
nos relajamos a partir de las 11:00 a.m. en los carnavales de Cádiz.
¡Hombre!
Y tomándonos un vinito con Mónica Muñoz y el análisis que se me olvidaba a partir de las 8:00 a.m. de todo lo que sucede con David Gistau, con Jorge Bustos y con Maite Alcaraz.
Daniel Trigo, muchísimas gracias.
Un beso.
Las 5:17, hora menos en Canarias. Hoy es martes 2 de febrero, día de la Candelaria. Santos Lorenzo y Flósculo, obispos. Mártires Cándido, Fortunato, Aída, Feliciano, Firmo y Aproniano. Y Santa Catalina de Ricci. Estás en la cadena COPE, son las 5:17, hora menos en Canarias. Y mi bienvenida a Iván GG y también a Felipe Sarabia, nuestros dos últimos seguidores a través de nuestra cuenta de Twitter @poniendocalles. 2.429 seguidores ya, increíble. Gracias de corazón, gracias de corazón, gracias de corazón. Grande Queen. A Jorge Moratilla dice que le gusta mucho, que le da mucha energía, que lo está pasando muy bien. Y Lola Lola 2016, nueva seguidora en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, nos dice: buenos días, soy nueva seguidora, estoy en Madrid y en el parque con las perras antes de ir a trabajar. Nos manda saludos. Y la bienvenida a Joaquín Saez Viana, a Puertas Málaga, a Lola Lola 2016, que le acabo de decir, Javier García, Mr. Heiscate, y también a Learning Out, nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. 521, 421 en las Islas Canarias. Y ahora en la cadena COPE, como seguimos poniendo las calles, llega la hora del motor. Y el motor en este programa lo tratamos con Motorman Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, Carlos.
Qué gozada tenerte aquí como crack del motor, porque tengo una buena noticia que contarles a todos nuestros ponedores. Y es que el Estado tendrá que hacer una devolución masiva al transporte por ingresos indebidos.
Sí, a esos ponedores de las carreteras, a esos amos de la rosca. Pues bien, el Estado, a través de la Seguridad Social, se enfrenta a una devolución económica masiva a las empresas de transporte por causa de una incorrecta cotización por sus conductores profesionales de vehículos pesados. Y es que la mayoría de las empresas han estado cotizando un 6,7%, cuando deberían haber pagado un 3,7% según ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. El periodo que abarca la reclamación es de los últimos 4 años.
Ah, bueno, pues nada, perfecto. Vamos a ver qué lo que pasa. Y además, perdón, dicen que se estima que el parque español de vehículos, los movidos con gas natural, va a crecer hasta las 40.000 unidades.
Así es.
Es una cifra muy buena.
Muy buena. Y además, intentaríamos ponernos a la altura de otros países del entorno europeo, veas Italia y otros países donde el gas natural, veas el licuado, veas el comprimido, tiene mucha más aceptación hace muchos años. Aquí quizá las petroleras han impedido de alguna manera que pudiera crecer. Pues bien, la estimación es a 2025, una previsión de 4.000 unidades de gas natural licuado, para vehículos medianos y para pesados, es decir, para camiones. Y 36.000 unidades en automóviles con gas natural comprimido. Todo ello gracias a lo que ya hablamos en su momento, el nuevo plan Movea, que arrancaba con el año para incentivar compra de vehículos de combustibles alternativos. Para gas natural, del presupuesto es de 2 millones de euros.
Joder.
Recordemos, la ayuda a la compra de un automóvil con gas natural comprimido, la subvención del gobierno es de 3.000 euros más 1.000 del concesionario. Para la compra, por ejemplo, de furgonetas y camiones, la ayuda está entre 3.500 y 1.500 euros. Y ya para autobuses y camiones de mayor volumen, siempre en función de la masa, desde 11.000 hasta los 25.000 euros. Un detalle, por cierto, la asociación que aglutina a los usuarios de gas natural en nuestro país van a formar a conductores de camiones y autobuses al respecto.
Alfonso, los megacamiones no podrán circular a más de 80 kilómetros hora y se regirán por una autorización anual. Esto es lo que el otro día me apunté en el teléfono y quería comentarte para que ilustraras a los ponedores. ¿Qué está pasando?
A ver, ¿qué está pasando? Bien, lo adelantamos aquí en Poniendo las Calles. Hablamos en su momento de esos megacamiones. Se había autorizado el día 24 de diciembre pasado, justo antes, víspera de Navidad, se aprobaba, se publicaba en el BOE, por lo tanto, automáticamente se permitía la circulación de megacamiones. Recordemos, esos vehículos de 25,25 metros de longitud y 60 toneladas. El gobierno aprobaba de forma experimental esa autorización a circular los megacamiones, que inicialmente su velocidad sería idéntica a la de los camiones articulados. Pues bien, la DGT ha rectificado y así lo ha desarrollado en el proyecto de instrucción técnica, que limita, como es lógico, que sea 80 kilómetros por hora el límite legal para este tipo de vehículos. Además, podrán adelantar en autovías y autopistas, mientras que en carreteras convencionales, las de un solo carril por cada sentido, no podrán adelantar a vehículos que circulen a más de 45 kilómetros por hora. Por tanto, había lagunas legales al respecto de algo que ya es una realidad. Sí es verdad que hay sectores dentro del transporte por carreteras, diferentes asociaciones, que no han visto con muy buenos ojos el tema de los megacamiones por aquello de, bueno, un poco reducir el tema de, sobre todo personal,
ajá,
si cabe.
La verdad que da gusto escucharte, Alfonso. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy la Sprinter de Mercedes cumple 20 años. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Yo creo que guirnalda, sándwich de nocilla, gusanitos, a por todas. Es una pedazo de furgoneta, ¿eh?
Ya lo creo. Y felicidades aquí a la parte que corresponda a Mercedes en nuestro país. Un vehículo comercial que se lanzó ya por 1996. Es la heredera en su momento de las míticas T1 y T2. Recordemos que además fue el primer modelo de furgoneta de la marca, el primer vehículo que llevaba nombre en vez de letras y números, es decir, empezó con los nombres.
Mira qué bien, saberlo.
Y bien, se han vendido casi 3 millones de unidades en más de 130 países.
Qué bueno.
Cuando se lanzó en su momento, aquel año, hace 20, fue toda una revolución en este sector de furgonetas por sistema de seguridad como ABS, los frenos de disco de serie o el cinturón de tres puntos. El motor, además, más potente de la década, 122 caballos diésel y unos altos niveles de confort.
Mucho confort.
En su momento fue la revolución hace 20 años. Obviamente el resto de la competencia no se ha quedado atrás, pero ellos siguen evolucionando. La Sprinter se fabrica en factorías de 4 continentes, en Alemania, en Düsseldorf, Buenos Aires, en Charleston, en Carolina del Sur, y en la planta china de, a ver si lo pronuncio bien, Fuzhou.
Perfecto. Perfecto.
No se diga.
Perfecto. Perfecto. Además, la Sprinter es súper versátil. Yo la he visto adaptada para muchísima carga y para familias numerosas. Y yo he viajado en esa furgoneta adaptada, fíjate, pues a las giras de verano, a artistas. Y la verdad que es alucinante porque estás tumbado, estás sentado y ni te enteras de nada. Es una gozada.
No, grandísimas posibilidades y, por supuesto, desde batalla corta a batalla larga, para pasajeros, mixta, bueno, carrozada. Hay multitud de variedades de la Sprinter de Mercedes.
Hay un montón de ponedores que están en ruta, hay muchos camioneros, hay muchos transportistas, muchos repartidores y mucha gente de correos que nos escucha. Recuerdo a Rafa que hacía la ruta de Toledo-Madrid todos los días. Pues a Rafa, que trabaja en correos, le tienes que contar algo.
Sí, que correos va a incorporar, bueno, ha incorporado ya de por sí y en breve estará en funcionamiento 25 vehículos eléctricos de la marca Renault, en concreto las Kangoo ZE, 100% eléctricas, dentro de ese plan que tiene la compañía Correos de renovar. Estas unidades irán o han ido a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y en breve las podremos ver rodando por estas 4 ciudades. Esta es la primera fase. Recordad que, fíjate, hablabas de este amigo de
Rafa, de Toledo. Madrid-Toledo todos los días.
Pues recordad que la flota de correos está formada actualmente por más de 12.600 vehículos. De ellos, 9.000 son motocicletas. Y recorren, fíjate, más de 60 millones de kilómetros al año.
¡Qué barbaridad, eh!
Para distribuir, otro dato escalofriante, cerca de 3.600 millones de envíos anuales.
Claro. Claro.
Una cifra realmente tremenda y toda una plantilla al frente de esos 12.600 vehículos, obviamente, motocicletas, furgonetas, camiones, y bueno, que ahora se electrifica, se hace más, menos contaminantes.
Menos contaminantes, muy bien. Alfonso es nuestro experto en motor, Alfonso García es Motorman, él tiene su propio programa de motor en la página web de COPE, COPE Auto. Y te damos las gracias por estar aquí, hermano.
Para mí es un placer y aprovecho para saludar, como siempre, con el intermitente a todos los que estén a lo mismo al volante.
Ciérrame por fuera.
Vale.
Hasta luego, Alfonso. Hasta luego. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Mi saludo a la gente que está trabajando y que está, por ejemplo, ahora solo o sola en una garita. A los vigilantes de seguridad, a los taxistas, a los conductores. Gracias por elegirnos para comenzar el día.
No. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera.
5:32 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Dice José Miguel Esteban: buenos días, Pulpo. Qué poco se pincha en la radio a Coque Maya. Qué grande eres, Pulpo. Gracias. Pues es uno de los grandes, ¿eh? Es uno de los nuestros grandes músicos de España. Y Ocupándome de Vivir nos manda su foto en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, con su foto en una parte del camión y su diploma, que ya lo ha recibido, de ponedor de calle, Rafael O. García. Muchísimas gracias. Y tenemos un montón de mensajes en nuestras redes sociales, Bea.
Pues mira, Marcos nos ha mandado un mensaje. Dice: hay vida en el collado, Pulpo. Asistimos en directo en tu programa El Nacimiento de una Oveja y Cabras.
Es verdad.
¿Te acuerdas, no?
Perfectamente.
Bueno, pues dice que aquí nos mandaba el resultado a día de hoy. Ya ves que también ellas van poniendo las calles. La verdad es que están preciosas. Un saludo para todo el equipo. Marcos Moya, ponedor de calles en El Collado, en La Rioja, dice: un lugar que por no tener no tiene ni luz eléctrica, solo placas solares individuales y baterías.
Será maravilloso, sin duda. La foto preciosa, ¿eh? Tus ovejitas y tus cabras son preciosas, son preciosas. 5:33, hora menos en Canarias. Kika nos cuenta en nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es: buenos días a todos los que estáis ya trabajando y en especial a los que no podemos dormir. Y luego nos vamos todo el día a nuestros deberes sin descanso. Por lo menos el programa nos hace compañía y dejamos de pensar y de rayarnos la cabeza. Gracias, ella es Kika. Gracias, muchas gracias, Kika.
Mira, Rosa en Facebook: hola, buenos días, pareja, que ya nos queda poco, salimos a las 6, gracias por la compañía, que si no, nos dormiríamos, que les escuchamos cada 15 días que nos toca la noche. Saludos, Emi y Rosa. Por cierto, nosotras hacemos estas bobinas, y nos ha mandado también foto de las bobinas.
Qué cantidad de actividad en España, los ponedores, los currantes, los que estamos levantando este maravilloso país, España, todos juntos. Buenos días, Pulpo, hoy lo has petado conmigo, no hay mejor manera de conducir que escuchando a Queen. Un saludo y a por el martes. Él es José Antonio y nos lo manda desde Facebook. Y tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días. ¿Das? Hola.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te llamas, Más?
Pascual.
Hola, Pascual. ¿Y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada.
Ah, ¿cómo tienes tú el tiempo por allí? Porque aquí veo que estáis a 6 graditos, ¿no? Más o menos.
Pues aquí ahora mismo hay 4 grados.
4 grados. ¿Qué llevas puesto ahora, Pascual?
¿Cómo?
¿Qué llevas puesto?
No, estoy trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
¿Sí?
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver.
Perfecto. ¿Llevas placa a la izquierda?
Sí, exactamente, sí.
¿Vas armado?
No.
¿Todo en orden esta noche?
De momento, tranquilo todo.
¿Alguna pequeña intervención?
No, y de momento no.
¿Quirúrgica, a lo mejor?
Tampoco.
Tampoco, o sea que está todo en orden, Pascual.
De momento todo en orden.
¿Qué estás haciendo, además de estar vigilando ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo estoy escuchando la radio.
O sea que está todo tranquilo, me has dicho, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí.
Porque yo me he enterado que estás en un campus universitario.
Exactamente, sí.
¿A qué hora te empiezan a llegar los leones?
Pues, vamos a ver, sobre las 7 y algo de la mañana empieza el personal de limpieza a entrar.
Uh-huh. ¿Y tú cuándo abandonas tu puesto?
Bueno, a las 8 de la mañana.
Bueno, hay un montón de ponedores que estáis trabajando en los mismos horarios que tú. ¿La noche cómo se pasa en una garita?
Bueno, yo ahora mismo me encuentro en el coche.
Uh-huh. ¿Y sales del coche o estás en las horas correspondientes en el coche? Sí.
Bueno, la verdad es que estoy en el coche y fuera del coche. O sea, en los edificios, en la calle, en el coche, o sea, de todo.
¿Cómo es una ronda tuya, un día normal de trabajo? Jo.
Pues mira, la verdad es que una ronda se hace bastante larga, son 12 horas, sobre todo en invierno. En invierno, a mí personalmente, se me hace muy pesado el invierno, se me hace muy largo. El verano lo llevo mejor. No sé los demás compañeros cómo lo llevarán, pero yo, por ejemplo, el invierno se me hace más largo.
Claro. Bueno, pues nada, vamos a invitar a los ponedores a que sean vigilantes, a que nos cuente en nuestra cuenta de Twitter cómo se les hace las noches de verano y las de invierno, y a ver si coinciden contigo. ¿Vale, Pascual?
Vale, de acuerdo.
Te vamos a mandar un diploma que acredita que ya eres un ponedor de calles oficial.
Pues muy bien, gracias.
Vale, Pascual.
¿Esto podía dar algún recuerdo?
Deberías. O sea,
saludar a los compañeros que andan de noche.
Muy bien, perfecto.
A los vigilantes de seguridad, bueno, a todo el mundo que trabaja de noche.
Uh-huh. ¿En alguno en concreto, a lo mejor, o...?
Pues no, en general, en todos los servicios que se esté de noche.
Vale, o sea que no solamente estás saludando a tu gremio, sino que a todo el mundo que está trabajando.
Sí, exactamente, sí.
Perfecto, pues Pascual, mil gracias, y el diploma sale para allá, ¿vale, hermano?
Vale, de acuerdo, gracias.
Gracias.
Venga.
Gracias por escucharnos. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Viajamos ahora hasta los Estados Unidos de América, ya que esta noche se ha abierto la etapa de elecciones primarias en Estados Unidos con su caucus y se inaugura en Iowa. El caucus es el sistema de elección de delegados en varios estados y lo que hace es elegir al candidato demócrata y republicano a la Casa Blanca. El elegido siempre ha terminado siendo el presidente de los Estados Unidos, menos Bill Clinton, y Ted Cruz ha ganado por el bando de los republicanos y Hillary Clinton ha sido la ganadora por el bando demócrata. Ha comenzado la lucha por la Casa Blanca y nosotros tenemos ahora a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, para que nos cuente más cositas. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo de Hillary Clinton todavía no está nada claro, ¿eh?
¿Ah, no?
No. Ahora mismo está en cabeza, pero con un margen de votos escaso. Tiene el 50,1% frente al 49,4% de Bernie Sanders y falta todavía aproximadamente un 5% de datos que hay que computar todavía, con lo cual los medios de comunicación estadounidenses, que son realmente los que están proclamando quién ha ganado o quién ha perdido en estas elecciones primarias, en este caso en estos caucus, porque no hay una organización, digamos, estatal, oficial, que compute todos los datos, son los partidos políticos los que hacen las sumas y las restas en los votos, pues todavía los medios de comunicación no se atreven a pronosticar un candidato en el lado demócrata, porque, como te digo, claro, la cosa está muy ajustada entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. En el lado republicano, la verdad es que ha sido un poco sorpresa, bueno, quizás no tanta sorpresa, aunque las últimas encuestas le daban a Donald Trump vencedor en estos caucus de Iowa. La verdad es que Trump ha quedado segundo y puede caer al tercer puesto. El vencedor ha sido Ted Cruz, el senador por Texas, con el 28% de los votos, Trump con el 24% y Marco Rubio, el senador por Florida, con el 23%. Pero todavía quedan votos por contar en el lado republicano y esa distancia entre Trump y Rubio podría variar y Rubio se podría poner en segundo lugar, que es quizás con Ted Cruz pues el principal vencedor de la noche, de esta primera noche electoral en los Estados Unidos, que es el primer banderazo, el primer paso para ver quién es el próximo presidente de los Estados Unidos.
Oye, Juan, se comenta que Donald Trump es capaz de mover a millones de personas a que participen y, lógicamente, a que le voten. Y que esto sucede porque la gente está cabreada. Realmente, aquí en España no tenemos la sensación de que haya una sensación de un sentimiento de cabreo hacia el gobierno de los Estados Unidos. O hay un malestar general por la política en los Estados Unidos. ¿Realmente está la gente cabreada, como dice Donald Trump?
Es el principal argumento de los republicanos, no solo de Donald Trump, es el argumento de los 12 candidatos republicanos que concurrían a estos caucus de Iowa y que están desde hace meses batallando debate tras debate. Es decir, Obama es el gran anatema, es decir, todo lo que ha hecho Obama para los republicanos está mal y todo lo que van a hacer los republicanos cuando lleguen a la Casa Blanca, si es que llegan después de las elecciones de noviembre, es borrar todo lo que ha hecho el presidente Obama, empezando por su reforma del sistema sanitario. Desde luego, en el otro lado, en el lado demócrata, no lo ven así. Es decir, lo que están peleando ahora mismo, de alguna manera, Hillary Clinton y Bernie Sanders, es de alguna manera continuar con el legado de Barack Obama. Es más, muchos de los votantes de los demócratas sobre todo los que apoyan a Bernie Sanders, piensan que Obama se ha quedado corto, es decir, que ha incumplido muchísimas de sus promesas y que, en fin, y que hay que ir más adelante, pero desde luego en el lado republicano ese es el gran argumento, es decir, estamos muy enfadados. Además, en estas elecciones y es también prácticamente en todas las elecciones, es decir, yo como residente en Washington, aunque no sea washingtoniano, aunque no sea ciudadano de los Estados Unidos, la verdad es que me siento a veces un poco masacrado por los políticos estadounidenses, porque toda la culpa la tiene Washington. Siempre es Washington. Y ellos son miembros de la clase política de Washington. Ted Cruz es el senador, Marco Rubio es senador, pero siempre todo tiene la culpa Washington. Y yo, vamos, los pobres ciudadanos de Washington, cuyo voto no vale. Es decir, para que te hagas una idea, los 900.000 ciudadanos de Washington que están inscritos en el Distrito de Columbia votan a las elecciones presidenciales, pero su voto no vale absolutamente para nada, porque tienen un representante en la Cámara en las elecciones presidenciales, sí, pero en las legislativas su voto no vale para nada, porque el único representante que tienen en la Cámara de Representantes puede hablar, pero no puede votar, su voto no cuenta, y en el Senado no tienen ni representación, y pese a todo, pues les machacan diciendo que toda la culpa la tiene Washington.
Oye, Juan, ¿y cuál es el candidato que mejor nos puede venir a los españoles?
Uy, eso sería muy difícil. A lo mejor Marco Rubio, porque creo que es el que mejor habla español de todos ellos. Y a lo mejor, bueno, pues ahí teníamos una vía de comunicación. Yo no sé, si no es este presidente, seguramente el siguiente presidente de los Estados Unidos tendrá que saber español, y mejor que lo sabe Marco Rubio. Sus padres, sus abuelos eran cubanos, y le he oído hablar en alguna ocasión, y bueno, se defiende de alguna manera. Quizás ese sea el que mejor nos pueda convenir a nosotros. Con el resto, bueno, pues los gobiernos de España se han llevado igual de bien o igual de no tan bien.
Bueno, cuidado.
Cuidado. Sea el gobierno republicano el que esté en la Casa Blanca o sea demócrata. O sea, que ha habido de todo.
Oye, Juan, estas primarias en Iowa han servido para ver ya quiénes son los que están mejor posicionados y también los que se deben de ir retirando, ¿no? Yo supongo que habrá algunos, tanto en el bando republicano como en el demócrata, que eso ya se va despejando, supongo.
Sí, ha habido ya un par de bajas esta misma noche, ya antes de terminar ya. En el lado demócrata, la verdad es que solo hablábamos de Hillary Clinton y de Bernie Sanders, pero había un tercer candidato, que era Martin O'Malley, que era el exgobernador de Maryland,
¿sí?,
que esta misma noche ha anunciado que lo deja.
O sea, suspende la campaña.
Que no ha llegado ni el 1% de los votos, el 0,5% de los votos ha tenido O'Malley. Y luego, en el lado republicano, la primera baja, y no dudo que si no es esta semana, después de las primarias en New Hampshire, habrá muchas más, ha sido Mike Huckabee, que es también exgobernador de Arkansas, y que, fíjate, en el año 2008 fue el que ganó estas primarias de Iowa, y 8 años después, pues la verdad es que le ha salido bastante mal la situación, y Ted Cruz, desde luego, se ha llevado todo su electorado. Son las dos primeras bajas, pero ya te digo que en el lado republicano seguramente tendremos en las próximas horas, y si no, seguro después del siguiente paso electoral, que son las primarias en New Hampshire, el próximo martes seguro que tenemos más bajas.
Pues Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, en los estates, mil gracias, no te vayas muy lejos, porque creo que dentro de un rato vas a hablar con Carlos Herrera y te seguiremos entonces escuchando.
Fíjate cómo está de justo lo de los demócratas. Hillary Clinton tiene ahora el 49,9%.
Madre mía.
Y Bernie Sanders el 49,6%. Un 0,3% de diferencia con el 94% de los caucus que han facilitado sus datos. O sea, esto puede cambiar en cualquier minuto.
En cualquier momento. Pues la verdad que estaremos atentos. Juan Fierro, un abrazote.
Hasta luego.
Gracias. Son las 6:15, hora menos en Canarias. Enseguida Carlos Herrera recibe la del pulpo. 5:45, las 4:45 en Canarias en directo. Estamos finalizando Poniendo las Calles y damos la bienvenida al crack, Carlos Herrera. Buenos días.
Hola.
¿Cómo
hola.
Estás? ¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Estás bien? Hoy, qué día más bonito nos espera hoy en cuanto a música. Yo sé que son uno de tus grupos favoritos. Es que lo sé, porque te llevo escuchando un montón de años, Carlos.
Sí.
Y lo vamos a escuchar en la segunda parte, porque, claro, tenemos que recordar canciones que hace un montón de años hacían historia. Y hoy lo vamos a recordar. Por ejemplo, sitúate ahora mismo en el año 1985, 2 de febrero. Este grupo llegaba al número 1 en la lista del Billboard. Me refiero a los Foreigner.
Foreigner.
Esta canción, y para mí, punto. No mucho más.
No sé qué decirte, ¿eh?
¿Esta canción está en tu iPod?
Yo tengo algo de Foreigner, pero no esta canción.
¡Qué raro!
qué raro.
Es una... ¿Tú te acuerdas una colección de discos que anunciaban en la tele a altas horas de la madrugada que decían Bernhard?
No, yo me acuerdo de un disco que se llamaba Guea.
¿Guea?
Guea. Ajá. Sí, Warner, Electric y Atlantic.
Ah, bueno, que es eran, una compañía, claro.
Claro, que eran tres sellos que distribuía en España Hispavox. Y fue, era un disco, álbum se abría, era triple. Y estaban los grandes artistas de esta de estas tres disqueras. Y estaba Foreigner. Y la verdad, bueno, ese toque adulto contemporáneo, ¿no?, que tiene, sí, Foreigner, tan elegante. Todo, sí, el disco era muy elegante, ¿no?
Ajá.
Pero no era con esta canción, porque yo estoy hablando del final de los 70.
¿Recuerdas algún título que merezca la pena que me ponga a buscar?
Tendría que abrir, déjame que abra el iPad mientras tú vas poniendo otras cosas.
Perfecto, pues venga, yo te voy a recordar que hoy además vamos a escuchar un poquito a los Foreigner. Es una balada que la escribió el guitarrista y teclista Mike Jones y formó parte del álbum Agent Provocateur. En la grabación de dicho tema participaron Tom Bailey de los Thompson Twins y la vocalista Jennifer Holliday, entre otros. Son las 5:48, estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera con canciones que forman parte de nuestra vida. También...
Así, I wanna know what love is. Yo quiero saber, conocer lo que es el amor, ¿no? Esa es la que llevo yo, que es una, esa canción.
Pero coincide con el título de esta.
Sí, pero no, pues la tengo esta, sí, pero no, pues fíjate.
A ver si la vas a tener en español.
No, tengo esta. Y no tengo la otra, ¿por qué no tengo la otra? Urgente actualización de iPod.
Vale, la apunto.
Me parece a mí.
Actualización.
De iPod. Eso, mañana por la tarde, hoy por la tarde, a ver si tengo tiempo.
Vale, bueno, pues atención, 1942, ¿vale? 2 de febrero del 42, pues nacía alguien importante, o mejor dicho, vamos a recordar a alguien que se nos iba. Era un grupete que a mí me gustaba muchísimo, los Crosby, Stills.
Hombre.
Que, no sé, a mí me traen muy buenos recuerdos.
Y Young.
Correctamente.
Sí, y te diré por qué, además, son importantes los cuatro. Porque yo creo que es la asociación individual más importante del rock.
¿Ah?
Cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? Fíjate que Stills tiene una... A mí el más sólido me parece Neil Young, ¿no? Que es el más...
Buenísimo.
Más duro de todos, ¿no? Uh-huh. Crosby, el amigo que ayuda a los demás. Stills y Nash tienen baladas maravillosas. Y este, Just a Song Before I Go, es esta canción, ¿verdad?
Exacto.
Sí, solo una canción antes de irme.
Uh-huh.
Es de una delicia incontrolable.
Sí, a mí me encanta. Además, creo que es la canción más significativa de este grupete. Y era la que quería recordar. Tampoco quiero extenderme mucho con esta canción, Carlos, porque el grupo que viene ahora, pues lo tenemos que escuchar un poquito más de lo normal. Ten en cuenta que un 2 de febrero del 48 era cuando nació en Los Ángeles Al McKay, el que fuera desde el 72 el guitarrista de la mejor banda funky de los años 70. Me estoy refiriendo a Earth, Wind and Fire.
Tú le llamas funky. Bueno, tiene una base funky, sí. Es muy disco, ¿eh?
Sí. Bueno, a mí esto para mí es la música funky de los 70, que ha ido creciendo. Que fíjate, es que el año pasado se publicaba una remezcla de esta canción. O sea, que siguen vivos. Han,
sí,
estado actuando en Tenerife el año pasado.
Maurice White, que es el gran creador,
exacto,
de esta banda.
Exacto.
Maurice White, y lo bueno de esta banda es que se ha ido renovando. El único que queda ya es el bajista, que es el mismo, que es un tío simpatiquísimo. Los demás se han ido cambiando, pero siguen sonando igual, ¿eh?
A mí me gusta mucho cómo suenan, y más cómo hacen los directos. Son muy elegantes y han respetado siempre lo que han hecho durante toda su carrera. Me encanta esta canción.
Ah, Fantasy.
Sí.
Bueno, de esta canción tiene una versión, las 70s, ya te creo que te lo dije, ¿no?
Sí,
te la puse una vez, ¿no?
Sí, ya la hemos descubierto aquí, la producción de Rafa al Marcha.
Sí, exacto.
Pues hoy es el cumpleaños de Old MacKay. Yo creo que él fue el responsable de la comercialidad que tuvieron los Earth, Wind & Fire en cuanto él entró. Y se dice en las redes sociales, se dice en la biografía de los Earth, Wind & Fire, que los pelotazos, los números uno, empezaron a llegar a mansalva con las publicaciones de los discos como el Head to the Sky o el Open Your Eyes. A mí hay canciones que me parecen fundamentales en la historia de la música. Este Boogie Wonderland puede ser para mí una de ellas.
Boogie Wonderland, sí, esto es del fin, esto es 70, ¿eh?
Absolutamente.
Sí. Bada bam, pam, 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 pam. Boogie Wonderland. Es, mira, ahí hace con ello. Yo sostengo que la sección de viento que tiene Earth, Wind & Fire es imbatible, ¿eh? Pero es que, por ejemplo, casaron en un concierto monumental, yo creo que fue una gira que hicieron, pero bueno, yo tengo uno de esos conciertos con Chicago, que es el otro grupo que tiene una banda de viento también, una sección de viento fundamental. Bueno, pues se juntaron una sección de viento de Earth, Wind & Fire y de Chicago y cantaban unos canciones de otros y de los otros de los unos.
Qué bueno tiene que ser eso.
Y luego versiones que hicieron ellos. Bueno, ese concierto es monumental. Monumental. No estaba Peter Cetera en Chicago. Tú sabes que le da mucha personalidad a Peter Cetera cantando.
Una elegancia increíble.
Pero estaba el resto de la banda. Y es soberbio, soberbio.
Pues eso, ¿tú sabes si está a la venta todavía o...?
Yo creo que sí, si no yo te lo paso, o sea, rápidamente.
Perfecto, perfecto. Pues hay que hacerse con esas cosas. Otro grupo que estoy descubriendo que no tenía muy pilotado es a los Totó. Me encantan los Totó,
Sí, músicos de estudio. Grandes músicos de estudio, que un buen día deciden, oiga, vamos a... Mira, me confirman aquí que lo están buscando.
Ah, guay.
En YouTube tienes Chicago en Earth, Wind & Fire en el Teatro Griego.
Teatro Griego, el del yogur, sí, vale.
Exacto.
Teatro Griego. ¡Qué bueno, qué bueno!
No, vas a morir, vas a morir.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y encima ahora como en YouTube te puedes bajar los vídeos a alta resolución, luego es una gozada verlo en la tele. Es una auténtica maravilla. Esta es una de mis canciones favoritas también de los Earth, Wind & Fire,
También, Let's también. Group.
Esta es una pieza fundamental.
Ah, y el September... Y alguna versión que hicieron de Beatles, Got to Get You Into My Life, la versión que hacen del Got to Get You Into My Life, es... ¡Buah! Eso ya es morir.
Sí, es otra de las que tengo aquí apuntadas. No sé, es una de mis bandas favoritas. Han sacado un montón de recopilatorios y un montón de discos porque tienen una trayectoria estos tíos impresionante, Impresionante.
Sí, señor.
Los Earth, Wind & Fire. Pues, Carlos, te tienes que quedar tú.
Bueno... Pues, en fin, sin más remedio me quedo, pero hombre, lo suyo es que tirarás tú hasta las 12, ¿no?
Ya, pero es que luego siempre me dicen lo mismo, yo hago aquí mis horitas.
Ya, no, luego viene una inspección de trabajo en los cursos,
Claro, también es verdad. Bueno, estate atento al WhatsApp que te voy a mandar una foto de un ponedor que me ha mandado una foto contigo de hace por lo menos 30 años.
Ah, ¿sí?
Vas a alucinar, vas a alucinar.
Muy bien.
Te mando un abrazo, Carlos.
Adiós, adiós.
Hasta luego, hasta luego. Just tell the DJ to play your favorite tune, then you know it's okay. What you found is... Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.